Ser podcast.
Cuando no salga me jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda. Cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí. Cuando las casas de apuestas no den un euro por mí. Cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
Hola Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo?
Muy
¿Qué tal?
Bien,
¿cómo
muy
vas?
Bien.
Javier Sagarra, director de la Escuela de Escritores, ¿cómo vas?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal esta semana el concurso Relatos en Cadena?
Pues
a ver qué cara traes.
Traigo buena cara.
Traes buena cara.
879 relatos,
no,
nada menos.
Está muy bien.
No está nada mal.
A partir de la frase, solo me deja llevarlo un rato.
Exacto, que llamaba todo tipo de vehículos, pero han sabido salir por otros lados también.
Tipo de vehículos.
Sí, ¿no? Solo me deja llevarlo un rato, un coche.
Conducirlo, ¿no?
Un avión de donde veníamos, un barco, yo qué sé. Pero bueno, los oyentes han encontrado otros caminos.
Sí, podían ser sombreros también, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, sombreros, y de hecho tenemos uno con sombrero.
Emma Vallespinos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Tú, después de esta frase, así lo primero a bote pronto, ¿qué dirías? Solo me deja llevarlo un rato, ¿el qué? ¿El qué?
El
bolso, el corsé.
El coche.
Había entendido el corsé.
Porque soy muy mala conductora, o sea que
¿sí?
solo me dejarían un rato, sí.
Vaya. Mira, hoy vamos a hacer una cosa en esta ventana de los libros. Hay un montón de... iba a decir la palabra oficio y no estoy muy seguro de que sea esa la adecuada, pero da igual. Relacionado con los libros y la literatura, uno o una puede ser novelista, puede ser poeta, puede ser ensayista, puede ser librero, puede ser editor, puede ser profesor, como Javier, puede ser traductor, o puede ser crítico, o crítica. Y hoy vamos a profundizar un poco en esta figura, porque de esas cosas que surgen de vez en cuando, bueno, ha habido una cierta movida y un poco bastante de ruido por las malas críticas que ha recibido la última novela del escritor David Ducles, que se titula La ciudad de las luces muertas, que acaba de ganar hace muy poquito el premio Nadal, y sobre la cual, por ejemplo, el otro día leíamos en suplemento Babelia en El País una crítica titulada «Es un pastiche plano, moino y de saborío», que dices, bueno, es una manera de explicar, y proseguía. Su primera novela, La península de las casas vacías, dice el autor de la crítica, me abandonó muy temprano como lector, a las 100 y pico páginas y sin ánimo para regresar, no la he leído. Y esta, la del premio Nadal, la he leído hasta el final con denodado esfuerzo. Es una puerilidad inspirada en un apagón que se abate sobre Barcelona, ta, 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 ta. Esto es lo que se conoce como una crítica en toda regla. Benjamín, ¿por qué pones cara?
Porque estaba pensando si es peor denodado, puerilidad o pastiche. Ya, no sé, ya. Está complicada la cosa.
Ya. estas palabras figuraban en la crítica que firmaba Jordi Gracia este fin de semana en Babelia, como digo. Claro, aquí nos pasa una cosa, y enseguida saludamos a nuestras invitadas, que están en Radio Barcelona con Emma. Estamos muy acostumbrados a la crítica, por ejemplo, de cine. Bueno, aquí en la ventana tenemos a Boyero,
sí.
O sea, ¿qué vamos a decir, ¿no? O crítica en el fútbol. O sea, cualquiera de nosotros, en fin, en una conversación del tipo que sea, somos capaces de decir quién es bueno o malo entrenador, uh-huh, o el mejor jugador y tal, esas cosas, ¿no? O hablando de series, esto es una mierda, esto todo, no te la pierdas y tal. En cambio, la figura de lo que es un crítico, una crítica, no sé si estamos en literatura muy acostumbrados. Hubo un tiempo en que sí.
Deberíamos de estarlo, porque está tan viejo como la propia literatura, el oficio de crítico, deberíamos de estarlo. Lo que pasa es que a veces los críticos son críticos, a veces son recensionistas, a veces son otras cosas, ¿no? Pero un buen crítico yo creo que siempre ilumina la lectura de un libro,
pero
la oscurece.
Pero ser crítico no implica forzosamente tener que que dar palos.
No, yo creo que se puede hablar de un libro mal, bien y regular, y que también es que es verdad que uno siempre tiende a pensar que si hablan bien de un libro tuyo es porque eres un genio, y si hablan mal es porque el crítico es un cabrón.
Sí, 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 sí. Uno tiende a llevárselo, pero yo creo que precisamente es una cosa que los escritores deberíamos comprender bien, ¿no? Es decir, una vez que uno publica un libro, lo hace público, lo da al público, sí. Deja de ser suyo, empieza a ser del público, y el público, entre ellos los críticos, que para eso están, para guiar al público, pues yo diría que son bastante soberanos, ¿no? Y entonces a veces te ponen bien, qué bien, y te ponen mal, pues que
unos son
qué
triste, críticos y otros son cítricos, pero bueno, da igual.
también.
Lula Miguel es escritora, editora y crítica literaria, de hecho escribe en el País, está en Radio Barcelona con Emma. Luna, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Y Ana María Iglesias, periodista y crítica literaria, escribe en el suplemento Abril del periódico y en el Cuaderno del País. Hola, Ana María, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, nosotros hemos tirado ahí cuatro piedrecitas en el camino, pero podéis completar. De entrada, os pregunto a las dos, ¿por qué creéis que ha generado tanta polémica, tanto ruido lo de las críticas a un libro concreto? Igual es porque es David Uglese y es un poco el escritor de moda. Pero ¿por qué pensáis que ha habido tanto follón con esto? Tanto ruido, vamos, follón tampoco.
Bueno, supongo que por lo que has dicho, ¿no? Porque es el libro de moda. Y también porque creo que en verdad estamos muy poco acostumbrados a leer crítica. Porque creo que críticas negativas siempre hay, solo hace falta abrir ciertos suplementos cada semana, pero quizá lo que estamos es poco acostumbrados a leerla.
Sí, estamos poco acostumbrados y, bueno, evidentemente porque en el caso de Uglese ha estado en todas partes.
Sí.
El caso Uglese, y Uglese ha estado en todas partes.
Sí, sí, ¿no? Sí, no, sí, a eso me refería a lo segundo, precisamente. Sí, sí.
Y entonces, bueno, creo que ha hecho un eco mayor porque todo el mundo en fondo había ganas de saber qué se iba a opinar sobre este libro, sobre esta nueva novela.
¿Qué diferencia lo que es una reseña, por ejemplo, de una crítica literaria como tal? ¿Qué opináis de esto?
Bueno, en mi opinión, bueno, ni siquiera es mi opinión. Yo he traído la opinión de una poeta a la que admiro mucho, poeta y narradora, Marina Svetayeva, rusa, que en El poeta y el tiempo hace una crítica voraz a los críticos de poesía rusos, que se metían con ella y también con otros. Y ella, una de las cosas que propone es que la crítica, para salir de ser una mera reseña, es decir, una mera descripción del libro recién salido de la imprenta, por así decirlo, que es lo que muchas veces encontramos en los medios, el crítico lo que hace es ampliar el alma del libro, ¿no? Ampliar la conversación, mostrar otros caminos que ni siquiera a lo mejor el autor o la autora ha mostrado, y mostrar también todas las múltiples maneras que hay de leerlo, ¿no? Y a veces una crítica pues será negativa o positiva, pero precisamente creo que una de esas críticas que abren las puertas son siempre negativas y positivas, porque siempre tienen que ver la parte oscura y la parte luminosa de una obra.
Yo creo que lo que tienen que ser es respetuosas. Puede ser negativa, pero respetuosa, ¿no? A veces es verdad que lees críticas que parecen hechas para masacrar un libro y no, tampoco lo entiendes, porque tú puedes hablar de algo mal, pero con respeto, decir, pues esto no me gusta por esto, razonadamente, o bien también, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, que normalmente los periódicos lo que hay es reseñas, también por una cuestión de espacio.
Es que es muy importante
la crítica, necesita espacio y necesita tiempo también de reflexión. Por eso yo creo que la crítica la encontramos sobre todo en los ensayos, algunos seguramente publicaciones más académicas, pero creo que la crítica necesita un tiempo que la actualidad, las novedades no permiten. Entonces yo creo que lo que tenemos sobre todo son reseñismo. Pero estoy de acuerdo con Luna que la crítica es interesante porque te amplía horizontes y porque va más allá del gusto personal del crítico. No se trata de decir si a mí me ha gustado o no.
Claro.
Se trata de eso, iluminar la obra y mostrar los aspectos que a veces incluso el autor desconoce.
Ana, tú, por curiosidad pregunto, sí. ¿Tú sueles ser más cañero o más benevolente? Ya me duele resumirlo así en dos categorías, ya sé que no es eso, pero bueno, para entendernos.
Suelo ser, tiendo a ser benevolente por una razón también clara, ¿eh? Hay poco espacio para hablar de libros y tiendo a compartir lecturas que me interesan y que creo que a dar espacio a libros que creo que vale la pena, de los que vale la pena hablar. Con eso no digo que no haya que criticar a...
Mira, Ana, esto es una cosa que hacemos aquí, porque además con Benjamín estuvimos muy de acuerdo desde el principio, tanto de en libros fundamentalmente, ¿no? Yo lo aplico también a la música, pero sobre todo en los libros. Hablamos de libros que a nosotros, a Javier, a Marta, que hoy no está, a Benjamín sobre todo, que nos molen, pero no porque queramos tener razón, sino porque para traer un libro aquí decir, vaya mierda. O sea,
exacto.
¿Para
qué
no vas a perder el tiempo? Es que no paso de 40 a la página tal, porque es que esto es un truño, que no sé qué. Entonces, no sé, el habiendo, tiempo que tenemos de radio para tantos, hablar de cultura.
Habiendo
es,
tantos libros
claro,
donde elegir, ¿no?
Claro,
claro. Entonces muchas veces dices, hombre, pues compartamos lo que nos gusta, difundámoslo. Bueno, acuérdate que estuvimos hablando muy bien del libro de Luna, por cierto, sobre Nabokov, bueno, esa especie de reescritura de Lolita, ¿no? O análisis
sí,
de Lolita.
Sí, sí,
pues
es verdad.
Bueno, nos gustó, lo compartimos, ¿no? Pero otra ¿para qué cosa, perder el tiempo decir, esto es malísimo?
Otra cosa es que luego, como hay libros, hay títulos que por lo que sea, o porque han ganado un premio, o por la difusión, pues no sé qué, casi resulta obligatorio hablar de ellos, bueno, pues a veces, mira, y vuelvo a Jordi Gracia, por el ejemplo más reciente que tenemos, ¿no? En ese mismo artículo del sábado en Babelia, hablaba del último premio Planeta, que fue la novela de sí. Juan del Val, titulada Ver a una historia de amor, y ahí decía, en esa crítica se preguntaba, dice, ¿es absolutamente obligatorio que tantos premios Planeta sean naderías tan planas, tan previsibles, tan vulgarísimas? Dice, alguna de esas novelas duele en el hígado, por la falta de miramientos y hasta una especie de cinismo de escritura, dejadez deliberada para ganar unas cuantas decenas más de compradores. Claro, en fin, pues eso. Que
también está, yo creo, el que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? Porque
ya,
el efecto de estas críticas,
ya,
a veces las malas críticas, ya, lo que provocan es, ¿no?, que
el
lector,
exacto, claro, sí.
Tenga como, ay, pobre, ¿no?, pobre el autor, y como le tiene más cariño. Y de hecho, esta semana el libro de Euclés, el primero de la península, vuelve a estar entre los 5 primeros, los más vendidos.
Pero también porque, por ejemplo, las críticas al Premio Planeta, en general, el lector del Premio Planeta no es el lector de crítico de reseña literaria. Entonces, al final también es como un cortocircuito, porque quien vamos a leer la crítica mala del Planeta es aquellos que nunca vamos a leer el Premio Planeta y que ya sabemos que es una porquería sin que nos lo digan. Y en cambio el lector del Premio Planeta irá a comprarlo sin y le importará tres pepinos lo que diga el crítico de turno.
También ha cambiado mucho ahora con las redes y demás, ¿no? Yo empezaba a escribir novelas y libros y tal, si había un par de críticos, por ejemplo, en El País, en ABC, que si no hablaban de ti no existías, realmente tenían un poder extraordinario. Ahora hoy en día eso está muy diversificado, porque entre los blogs, y claro, muchas veces dices, ¿cuánta gente lee el suplemento literario y cuántos seguidores tienen un blog? Alguien que habla de libros, a lo mejor 6 o 7 veces más, ¿no?
Por lo menos.
De manera que eso ha cambiado bastante, yo creo, en mi opinión.
¿Se os han enfadado a vosotras alguna vez por alguna crítica así no especialmente buena o...?
Por no hacerla.
¿Ah, sí?
O sea, hay como... También está esa presión, ¿no?, de editoriales o de autores que te empujan y que te pinchan para que, por favor, hables de su obra cuando ni a lo mejor ni tienes el tiempo, ni eres tú la que decide, no, tú no diriges el suplemento en el que colaboras, ni tampoco a lo mejor tu deber es estar haciendo de expositorio de todo lo que se publica, ¿no?
Claro.
Muchas veces también confundimos al crítico con un mero expositorio de librería, ¿no?
Sí, de hecho yo creo también que el crítico no puede hablar de cualquier literatura. Quiero decir, yo tengo unos límites de mis conocimientos, entonces también hay un momento y dices, bueno, yo hasta aquí, o ciertos ensayos. Yo creo que, por ejemplo, la crítica de ensayo tiene que ser más particular porque requiere unos conocimientos, a lo mejor un ensayo político, un ensayo científico, que un crítico literario no tiene. Yo, por ejemplo, un ensayo científico sería un inútil reseñándolo y me parecería muy poco honesto hacerlo.
Claro. Luna, ¿te puedo comentar una de tus últimas críticas literarias en Babelia sobre un libro titulado En la naturaleza las cosas crecen?
Claro.
Porque además yo oí alguna entrevista luego con la autora y decías, lo digo para los oyentes, para situarles, decías, preferiría no haber leído este libro. Sin embargo, el motivo por el que a lo largo de sus apenas 140 páginas llegué a odiarlo y a amarlo, y luego a odiarlo y luego a amarlo otra vez, es el mismo por el que considero necesario sentarme aquí ante ustedes y hablarles de manera entusiasta sobre sus hallazgos. ¿Qué te pasó con ese libro?
Bueno, me pasó que como bien habrás explicado, además si entrevistaste a la autora o si la vas a entrevistar.
No, leí la entrevista.
Ah, vale.
Y este libro lo recomendó Benjamín. Cuenta.
Bueno, si ya lo habéis comentado, simplemente decir que es una autoficción a propósito del suicidio de sus hijos, ¿no? Los suicidios de los hijos de la autora. Y yo pensaba que me iba a encontrar con una especie de... una especie de nueva versión sobre el duelo, un poco a lo Joan Didion, que parece que últimamente en España solo se puede hablar del duelo a la manera Joan Didion, ¿no? Citándola una y otra vez, ¿no? Como si fuésemos notas a pie de página de una autora estadounidense y no pudiésemos crear nuestras propias autoficciones. Y entonces yo pensaba verdaderamente que iba a ser algo así, y al principio parecía que iba a ser algo así, pero de repente con cada una de sus páginas frías y súper analíticas a propósito del suicidio, me reventó el cerebro.
Pues es una buena forma de recomendar un libro, eso que escribiste, la verdad. Mira, estamos citando, aquí hemos citado un par de veces a Jordi Gracia, voy a contar un, bueno, no es un secreto, voy a contar. Él tendría que estar aquí también en directo, pero, amigo, los trenes. Van desconvocados a la huelga. Bueno, mañana a ver si van un poquito mejor. Total, no le hemos podido tener en directo en la ventana, pero sí le hemos trasladado algunas de las preguntas que han surgido en esta conversación. Una muy, muy, muy típica y que además ya ha surgido. Esto de que si es muy habitual o poco que un autor se tome una mala crítica literaria como un ataque personal.
¿Para qué vamos a engañarnos? Desde luego que es común que una crítica literaria sea entendida como un ataque personal. De hecho, alguien como yo, que lleva muchísimos años haciendo crítica literaria, tiene muy comprobado que en un folio y medio en el que pueda ponderar los méritos de forma elogiosa, contundente, categórica, de una novela, si dedica dos líneas a algún aspecto donde se ponga algo más aprensivo o menos entusiasta, son esas las dos líneas que va a recordar el autor el resto de su vida. A lo mejor también los lectores, eso ya no es tan seguro, pero sí, es verdad que ese fenómeno existe, tampoco me parece raro, forma parte de la condición humana y no creo que sea una particularidad de la crítica literaria. A lo mejor lo es en la misma medida que he hecho que la reflexión de la primera pregunta, es decir, dado que la posibilidad de tener presencia pública por parte de numerosísimos autores es muy escasa, cuando esa presencia pública es a través de una crítica y esa crítica trata de subrayar o de señalar alguna debilidad o alguna forma de insuficiencia literaria, puede hacer más daño y ser leída muy equivocadamente, al menos en mi caso, en una clave personal, cuando la clave real es la de respetar el oficio de la crítica literaria, porque respetar ese oficio significa pensar en los lectores, no en el editor, no en los amigos, no en el autor, sino en qué tipo de experiencia literaria puede obtener ese lector de librería que acudirá a comprarla, sea físicamente, sea en digital.
Sí, pero es que uno se toma una crítica mala como un ataque personal porque es un ataque personal. Porque es que un libro es una cosa muy personal. Es que, claro, es como si alguien viene y dice, no, es que te he dicho, oye, tus hijos son muy feos, pero no te lo tomes como algo personal. Pues es que, claro, ¿cómo no va a ser personal un libro al que le has dedicado 4 años de tu vida, le has metido todo lo que tienes? Pues claro que sí, lo quieres matar al tipo que dice que el libro es una mierda. Como
en ya, lo que pasa es que supongo que en la crítica literaria, como en todo, hay grados, ¿no? Y cuando ves que viene de cara y que apuntan a la cabeza, ya lo ves venir.
Pero
ya,
lo que pasa es que en este mundo hay unos oficios que están más expuestos al escrutinio público y a la crítica que
claro,
otros.
Claro, claro.
Habría que pensar si a los otros que no están sujetos, a que alguien le diga, oye, qué mal haces el telediario. Oye, qué mal has hecho tal o cual cosa, o eres un médico pésimo, pues a lo mejor no lo aceptaban de tan buen grado como piensan, no, creen que debemos aceptar a los escritores.
De buen grado, ¿no? Las críticas por general no, claro. no. Mira, y hay una historia que alguna vez, no se la he contado alguna vez, yo no la voy a contar ahora. Antonio de la Torre, que es un actor cojonudo, sí, que además sí. Es un tipo magnífico y tal, no sé qué, es un actor al que Carlos Boyero elogia siempre. O sea, en todas las últimas películas que ha habido, todo. Menos una película que se llama Caníbal y escribió en El País algo donde jugaba con la cosa de que el caníbal no mordía y tal, así que pues Antonio tiene clavado eso ahí, lo tiene clavado bien, no sin ningún trauma, pero siempre lo recuerda. De un montón de críticas por alguien no, en fin, proclive a regalar elogios como Carlos Boyero, se quedó con esa cosa. En el caníbal. Y bueno, nos hemos reído comentándolo.
Siempre se ha contado la historia famosa de dos amigos íntimos durante 50 años, que eran Eduardo Haro Teglen y Adolfo Marsillac, hasta que Eduardo Haro Teglen masacró una obra de teatro de Adolfo Marsillac y dejaron de ser amigos al año 51, no volvieron a tratarse nunca, ¿no? Fíjate hasta qué punto te puede afectar, ¿no?
Yo creo que hay algo, el ego evidentemente está en juego, tanto desde la parte de la crítica como desde la parte del creador que recibe esa crítica, ¿no? En parte porque el crítico también es artista, en cierto sentido. Sí, los críticos tienen un estilo, ¿no? Tú piensas en las reseñas de Alberto Olmos, en las de Andrea Toribio, en las de Gemma Monlleó, en las de Aloma Rodríguez, y en las de Ignacio Echevarría, ¿no? Y evidentemente, si sabes que una de esas personas te está leyendo y va a escribir sobre algo de lo que tú has escrito, ya vas a formar parte también del canon de ese autor con ese estilo tan preciso al que tú lees religiosamente también para informar y crearte opinión sobre libros ajenos, ¿no? Entonces, yo creo que hay como una especie de juego de egos también, ¿no? De no quiero que Jordi Gracia me critique.
Hombre, claro, porque hay
sí, pero fíjate que has citado a Ignacio Echevarría, que es un crítico que tuvo un gran problema y lo terminaron echando.
Por eso lo cito.
Por una mala crítica a Bernardo Achaga, se formó tal follón que te acabaron echándolo, sí.
Y los críticos a veces también, cuando en un suplemento, a mí me ha pasado de pelearnos todos por el mismo libro. Es decir, de la misma manera que ahí los autores se quieren ser reseñados por determinados críticos, muchas veces los críticos también nos interesa el mismo libro. ¿Y
quién se lo queda?
Bueno, eso depende de los tergemenejes o directamente a veces quien escribió primero el mail pidiendo libro, o sea, a veces el que se adelantó, pero antes recordaba cuando habéis de lo mal que sienten las críticas, hace tiempo Vilamatas me comentaba una anécdota de Pasolini, que cuando no recordaba qué película estrenó, en medio de muchos elogios, y él estaba todo orgulloso y un día en un pequeño pueblo del Lazio, entró en una parroquia y encontró un folio parroquial donde ponían a caldo su película. Y se cabreó y salió todo indignado porque en el folio parroquial le criticaban, aunque hubiera tenido el aplauso unánime de la crítica cinematográfica, ¿no?
Hombre, yo no sé, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que fue Pedro Muñoz Seca. Si no sería Benavente, creo que Muñoz Seca le hicieron una crítica tremenda en un diario. Entonces, de una de sus obras de teatro, llamó al día siguiente y dijo, por favor, ¿puedo hablar con el crítico fulano? Y le dijo, sí, buenas tardes. Dice, mire, en estos momentos tengo su crítica delante, dentro de 2 segundos la tendré detrás.
Oye, Emma, y a lo largo de la historia, supongo que habrá habido casos de grandes obras de la literatura que han recibido críticas demoledoras también, ¿no?
Sí, porque el tiempo es un sistema infalible a la hora de calcular si un crítico estaba o no en lo cierto. Aquí no nos interesa tanto el caso de obras con malas críticas que hayan sido éxitos de ventas, sino obras que con el tiempo se han convertido en clásicos y que en su día fueron valoradas negativamente por la crítica.
Por ejemplo, algún ejemplo.
Sí, es muy interesante un artículo que publicó la sección de libros del New York Times en 2019, en el que entonaban una especie de mea culpa, porque escarbando en sus archivos recopilaban pifias flagrantes de sus críticos, es decir, aquellas veces que no estuvieron acertados a la hora de valorar un autor o a una obra, ¿no? Y, por ejemplo, uno de sus críticos escribió en 1922 que el lector medio encontraría el Ulises de Joyce como una obra ilegible.
Yo estoy bastante de acuerdo. Perdone, ¿eh? No.
Sí. Y espera, que a finales de los años 50, otro de los críticos más renombrados del periódico, Orville Prescott, escribió sobre Lolita. Lolita es innegablemente noticia en el mundo literario. Desafortunadamente, es una mala noticia. Hay dos razones por las que no merece la atención de ningún lector adulto. La primera es que es aburrida de una manera pretenciosa, florida y maliciosamente fatua. La segunda es que es repulsiva.
Luna, por alusiones. Perdón. O sea.
A ver, repulsiva es.
¿Por qué engañarnos?
Exactamente. Y el Ulises también tenía algo de repulsivo, en cierto sentido. Pero bueno, quizás que lo repulsivo hoy nos gusta un poco más que antes.
Pero el otro día salió un artículo, creo que en el New York Times, donde ahora que es el aniversario de La Broma Infinita, donde ya empezó a decir, ¿de verdad La Broma Infinita es esa obra maestra que hemos dicho todos que es? O sea, que lo del tiempo y decir, a veces se idolatra y de luego y pasa un tiempo y se denigra y viceversa. Ahora, por ejemplo, con Cortázar, Rayuela, ha salido mucha gente diciendo, es que Rayuela es ilegible y en cambio ha sido la Biblia para generaciones. Sí, exacto.
Malditos roedores.
¿Algún caso más, Emma?
Sí, mira, en los años 50, otro de los críticos del periódico consideró que El guardián entre el centeno de Salinger, mira que a ti, por alusiones a tú, era demasiado largo y un poco monótono. Y a otro clásico, El señor de los anillos de Tolkien, uno de los críticos más prestigiosos del New Yorker, Edmund Wilson, lo calificó de basura juvenil en una crítica titulada esos horribles orcos.
Bueno, García Márquez, dos veces, no le quisieron publicar ni Carlos Barral en España, ni en América, no me acuerdo quién era el editor, que le mandó una carta diciendo, mire, dedíquese usted a la poesía en todo caso, que para la narrativa no tiene ningún talento. García Márquez, 100 años de soledad, o sea, imagínate.
Pero ahí reside una parte de la gracia y del encanto de crear lo que sea, de crear una jugada de fútbol o una novela. Quiere decir que hay gente que se le cae la baba y otra que dice, tía, pues no.
Sí, pero eso como aquello que decía Woody Allen, de que llegará el día del amor eterno a la tierra y la gacela y el león yacerán juntos, aunque la gacela no dormirá muy bien. Pues esto es igual, desde luego al que no le quieren publicar la novela no le hace ni la más diminuta de las gracias.
Luna y Ana, quedaos con nosotros, que seguimos en un ratito en esta ventana de los libros. Venga.
Just one look at you and then I knew.
La ventana en Ser Podcast.
Ei snatsui marim deurebi i seu siguarus birdeba dirodne krizantemebi dirodne kuli tavisas arishlis main siguarus daeze ქრიზანთემების მორევში დაგეძე.
Faltan 23 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, ya que seguimos asomados a la ventana de los libros. Hoy hablando sobre la figura, el oficio, lo que sea, de la crítica literaria. Estamos con Luna Miguel, con Ana María Iglesia y con el equipo médico habitual, Benjamín Prado, Javier Sagarna, Emma Vallespinós, Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se incorpora la directora del Faro, bienvenida. En un ratito el concurso Relatos en Cadena, pero antes, Benjamín, alguna recomendación, que luego les pediré a Luna y a Ana María también, ¿eh? ¿Ya que están?
Pues hoy de franceses.
A ver.
La primera de Manuel Carrer, que es un escritor que me encanta desde que leí El Adversario.
Le entrevistaban este fin de semana también, sí.
Es un escritor que me gusta muchísimo. Y ahora ha publicado, ¿no?, en Anagrama, como casi todos sus libros, una novela que se llama, bueno, una novela, una historia que se llama Coljós, o Coljós, no sé cómo se dice, que es la historia de su madre. Claro, sí. La madre de Manuel Carrer era muy, muy famosa, fue la primera directora mujer de la Real Academia Francesa y un personaje muy importante. Entonces cuenta historias muy divertidas como vienen de una familia rusa de georgianos, cómo se van abriendo paso a través de Francia hasta llegar a lo más alto. Y lo divertido es que me hace mucha gracia una cosa cuando en el funeral de Estado que le hacen a los 3 días o 4 de muerta, está el presidente Macron, ¿no? Y dice, yo me acuerdo que mi madre decía, mírale, ¿le estás viendo? Mira lo que llevan todos los otros presidentes. Van todos abrigados, él no, él va con un abrigo finísimo. Y dice, porque es que le pasa una cosa, no tiene termostato. Y para ser presidente de Francia no hay que sudar. Sí, bueno. Acuérdate lo que decía, ¿quién era? No sé si Petain o De Gaulle, ¿no? Decía, es imposible presidir un país con 2.600 clases de queso, decía, de Francia, ¿no? Pues parece que si no sudas lo tienes más fácil. Luego te pega tu mujer en los aviones, pero vale. Con Dios, de Manuel Carrera, editorial Anagrama. Colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid? Más Francia, Benjamín. Bueno, David Fuenquinós, que no sé si se dice así exactamente, ¿no? Me imagino que será Fuenquinós. Un escritor que me gusta mucho, que siempre tiene cosas especiales. La novela que escribió basada en el personaje de Harry Potter, en un falso niño que podía haber sido el personaje de Harry Potter, era maravillosa.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y esta pues cuenta la historia de una niña llamada Clara que tiene un accidente, alguien la atropella. En torno a la cama de la niña malherida se vuelven a juntar el matrimonio separado, la madre y el padre de la niña. Empiezan a recuperar una relación que está completamente rota después de un divorcio tremendo. Y dice una frase que me gusta mucho. Dice, oye, ¿y si la verdad fuera un punto intermedio entre tu versión y la mía? A lo mejor conseguíamos entenderlo mejor. Y en torno a esa idea que es muy bonita, una idea geométrica, casi aritmética, de la verdad y la mentira, gira toda esta novela que trata de, bueno, el tiempo que pasa la niña en la cama y demás, cuando sale adelante, porque voy a anunciarlo, sale adelante y el que la atropella tiene un papel en la novela también, pero eso no lo voy a contar ya.
Pero sale adelante.
Sale adelante.
Eso es importante. Luna, Ana, yo me gustaría que recomendarais también alguna lectura, algún libro que últimamente o cuando sea.
Más que un libro, voy a recomendar a un crítico jovencito, sí, sí. Jorge Burón, que escribe en la revista Sustrato. Y creo que los libros que él es bastante cabroncete con algunas de sus reseñas, es muy divertido leer algunos de sus textos, pero también es muy generoso y está haciendo una especie de contracanon con respecto a lo que se reseña en medios más convencionales. Sí. y recomienda siempre mucho pues, a Begoña Méndez, Angélica Lide, la marca Ellas, bueno, otras cosas que quizá no nos encontramos en los grandes medios hasta que ganan un premio o revientan en ventas.
Venga, ¿y Ana?
Pues yo me gustaría empezar con un ensayo, porque me ha encantado y además lo encuentro muy necesario, que es El pensamiento erótico de Sara Torres. Y también quiero seguir con ensayo de una francesa, Hélène Jeannequin, Un deseo descomunal de amistad. Son dos libros que me han absolutamente fascinado y bueno, iba a decir ficción, pero no es ficción, porque digamos es autoficción, pero Reliquia de Paul Wass, que es una auténtica maravilla de libro.
Qué decepción, yo pensé que ibais a recomendar el Ulises y el guardián entre el centeno. A fastidiar a Francino.
Bueno, pero yo lo leí, igual no lo leí en el momento adecuado, yo qué sé. Ahí...
Bueno, el guardián entre el centeno lo leíste tarde.
Muy tarde.
Porque bueno, el guardián entre el centeno te vuela la cabeza a los 20 años, y tú lo leíste aquí a los...
Hace 10 o hace 15.
Bueno, claro.
Claro.
La culpa es del tiempo, entonces. Eres inocente. Inocente, Francino.
Bueno, vamos a los relatos. Venga, va.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Recuerdo los datos de esta semana. A partir de la frase «solo me deja llevarlo un rato», hemos recibido 879 relatos. Y de estos 879 se han colado 3 en la final, que son los que firman Paula Luque, Manuel González y Javi Rumí. Paula Luque tiene 17 años, vive en Colmenar, en Málaga, está en segundo de bachillerato. Paula, buenas tardes, hola.
Muy buenas.
Hola, eres de las concursantes más jóvenes que han llegado a una fase como la final semanal. Así que ya de entrada, enhorabuena, acabe como acabe lo de hoy.
Muchas gracias, me siento muy agradecida, la verdad.
Oye, ¿tú escribes desde cuándo y por qué, si te puedo preguntar?
Sí, por supuesto. Pues a mí desde pequeñita siempre me ha encantado leer. Yo cogía los libros y me enganchaba. Y pues ya una vez entré, sobre todo en secundaria, me aficioné a esto de la escritura, sobre todo cuando teníamos trabajos así, pues, de expresión escrita, vi que me gustaba y pues ya iba escribiendo alguna que otra cosilla. Y justo el año pasado mi profesor de lengua actual me recomendó el Relatos en cadena. Ajá. Y dije, bueno, voy a darle una oportunidad.
Bueno, pues mira. Espera, que le han cerrado el micro a Javi.
Ah, digo que mira dónde le ha llevado la oportunidad.
¿Qué estáis leyendo, Paula? Que también nos gusta mucho comentarlo con los finalistas, los libros que tenéis entre manos.
Pues actualmente para el colegio estoy leyendo El árbol de la ciencia de Pío Baroja.
¡Qué maravilla!
Anda. Gran libro. Oye, y para leer un libro, ¿a quién preguntas o de quién te fías? ¿Lees reseñas? ¿Algún booktuber? ¿El profe? ¿Algún amigo?
Pues la verdad que si veo así algún booktuber, sobre todo en redes sociales, y veo algún libro interesante, me lo planteo. Sobre todo también mis amigos, porque creo que son los que mejor me conocen y pues... Si me recomiendan una lectura, creo que es porque realmente me gusta. Y también, además, los libros que nos recomiendan en clase, porque me encantan los clásicos. Entonces, pues cuando mencionan alguno que otro, me lo apunto a mi lista.
Muy bien. Paula, que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Manuel González tiene 70 años, vive en A Coruña, pero es de Villa García de Orousa. Bueno, está jubilado hace 3 años, pero era maestro de primaria y secundaria y daba clases de lengua gallega y literatura. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Alumnas como Paula, habrás tenido tú más de una, más de dos y más de tres, ¿no?
Qué alegría escuchar su voz y oír cuántos años tiene.
17 años, le gustan los clásicos, sí. Está aficionada a escribir, pregunta, jo, qué bien, qué bueno. Oye, tú ya eras veterano de este concurso, has sido finalista anual, las dos últimas temporadas, ¿no? Y...
Sí, así es. Sí, pero... tardes maravillosas que me pasé ahí.
Y nos escribes desde que te jubilaste.
Sí, bueno, antes también, pero no con esta continuidad, con esta constancia.
Manuel, en lo que estamos hoy en esta ventana de los libros, lo de la figura del crítico o la crítica literaria, ¿tú las lees mucho, las lees poco, te guías mucho o poco?
Yo suelo leerlas después de leer el libro.
¿Después?
Porque, sí, porque para ver por dónde coincidimos. Porque para elegir el libro normalmente me guío por la gente próxima, porque los libros llegan en oleadas, ¿sabes? O sea, es una cosa brutal la cantidad de títulos que aparecen a la vez. Entonces, entre las personas que están a mi alrededor, pues siempre hay alguna recomendación que a mí, como conozco a las personas y sé qué gusto tienen, pues me sigo bastante.
Muy bien. ¿De lecturas qué tal vamos? ¿Qué tienes ahora entre manos?
Pues de lecturas, estoy con un libro que reúne los ensayos de Louise Gluck, la premio Nobel, está en visor. Y está muy interesante, yo lo recomiendo sobre todo para a la gente a la que...
Es de una inteligencia tremenda todo lo que dice, es brutal.
Sí.
Qué bien, Manuel. Bueno, pues que tengas mucha suerte. Que tengas mucha suerte, amigo.
Gracias.
Venga, y el tercer finalista es Javi Rumí, 35 años, desde Valencia, aunque vive en Massanassa. Tiene una productora audiovisual. Javi, buenas tardes, buena vesprada, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, buena vesprada. Hola, ¿qué tal? Muy bien,
aquí estamos. ¿Tú lo de buscar libros, cómo los buscas? ¿A través de la crítica, de los colegas, de algún booktuber?
Pues
¿Cómo te orientas?
Un poco de todo. A veces sí busco reseñas, pero también me gusta mucho a veces ir a librería y perder el tiempo ahí o ganarlo buscando portadas, lomos y leyendo un poquillo también las primeras páginas. Y a veces así descubro bastantes cosas.
¿Qué estás leyendo ahora?
Las buenas noches de Isaac Rosa. Que me está gustando bastante.
¿Y quién te lo recomendó? Si es que te lo recomendó alguien o lo pillaste tú en una librería.
Pues Isaac Rosa me gusta, ya había leído algo de él, y luego aparte tengo un amigo que lo conoce, así eso tiene, y digo, bueno, pues si algún día me toca conocer Isaac Rosa tengo que leerlo, o sea que no me queda otra.
Muy bien, Javi, lo mismo que a tus colegas, que mucha suerte, ya conocéis la mecánica, vamos a dar lectura a los relatos y luego votamos. Venga, el primero, el de Paula Luque, se titula El sombrero.
Solo me deja llevarlo un rato, dice siempre, mientras acomoda el sombrero sobre mi cabeza. El fieltro roza mi pelo y me recorre un escalofrío que no sé nombrar. No conozco a ese hombre, pero aparece cada vez que la soledad pesa demasiado, ofreciéndome su silenciosa compañía. Mamá sale de la cocina, se seca las manos en el delantal y se queda inmóvil al verme. La sangre se le va del rostro. Manuel susurra, ¿qué haces con el sombrero del abuelo?
¡Ostras! Qué bonita historia de fantasmas,
sí,
¿no? A fin de cuentas,
sí.
¿No? De fantasmas
y de cariño.
O no son tan fantasmas, son solamente la añoranza, ¿no?
Cuidado.
Está muy bien armado y sobre todo está muy bien reflejado en esa escena final, en la madre que se demuda, ¿no? Y de repente le pregunta, ¿qué haces con el sombrero del abuelo?
Algo no le cuadra.
Hay algo ahí que no podía ser y sin embargo está siendo, y al final es simplemente ese vacío, ese sombrero vacío.
Pues venga, vamos con el segundo relato, el de Manuel González. Se titula Economía.
Solo me deja llevarlo un rato, dice que le quito independencia, que siempre hago lo mismo, que ya de niña era yo difícil y que nunca atendí sus buenos consejos de padre, que más me habría valido ser como mi hermano, que ahora es abogado y vive con holgura, no como yo, que sigo la indigencia como una hippie. Pienso en decirle que es hermano mío, al que adora, nunca aparece, que soy yo quien lo saca a pasear todos los días, pero callo y sigo empujando la silla de ruedas. A fin de cuentas, ya estamos llegando al acantilado.
Sorpresa, al final, ¿eh?
Una sorpresa.
Qué barbaridad. Por favor,
sorpresa, pero
vaya tarde.
Qué bien está armado, ¿no? ¿Cómo lo va
armando? Que fue de Baby Jane, ¿no?
Sí.
A fin de cuentas, nunca mejor dicho.
¿Cómo lo va armando sobre la figura de la víctima?
Sí,
¿no? Parece que esta mujer, pues pobrecita y devota del padre, el padre la trata fatal, etcétera, etcétera. Y todo parece que va por ese camino, un poco trillado, incluso un poco rodado, hasta que llegamos al acantilado y todo absolutamente cambia.
Bueno. Vamos con el tercer relato, el de Javi Rumí. Lleva por título Huida.
Solo me deja llevarlo un rato, pero no importa. Me basta con agarrar el ronzal. Me tranquiliza escuchar detrás de mí el chasquido metálico irregular de las herraduras sobre la acera. Manolo dice que en cuanto salgamos de la ciudad me enseñará a montarlo. Claro, que eso será si no nos pillan antes. A estas horas, los cuidadores ya habrán visto nuestras camas vacías y puesto en marcha la búsqueda. No por nosotros, que solo somos dos viejos, sino por el animal. Al fin y al cabo, es el unicornio más hermoso de toda la residencia.
¿Cómo será esa residencia?
Pues sí, de verdad. De repente se abre todo un mundo en esa última frase. El relato funciona de una manera un tanto parecida a la anterior, ¿no? Está dejando ver una cosa hasta que de repente en la última frase cambia todo. Y en este caso lo que cambia es el género, ¿no? Se nos va a la fantasía y todo lo que parece una historia realista y un tanto triste se convierte en una historia de fantasía que tiene una pinta de que me gustaría seguir leyéndola.
Qué diferentes los tres, ¿eh?
Sí.
Han tirado por caminos absolutamente...
Sí, sí, sí. Por eso te decía que aunque la cosa parecía que solo nos llevaba a conducir chismes, le dando una vuelta impresionante.
¿Y no ha habido ningún relato relacionado con un corsé? Como lo que erróneamente interpretado de las palabras de Emma.
Maldito.
Que yo sepa, no. No me haya llegado a mí a la final.
Muy bien. A ver, momento de la votación. Los finalistas ya han votado. Paula, ¿tu voto para quién ha ido?
Pues el mío para el relato de Manuel, Economía.
Para Economía. ¿Y tu voto, Manuel?
El mío ha ido para Pablo, para el sombrero.
Para el sombrero. ¿Y Javi, el tuyo?
El mío para Manuel también, para economía.
Para economía también. Bueno, ya tenemos. Emma, te toca a ti.
Yo por Manuel.
Manuel. Javier, venga.
Venga, pues yo por Paula y su sombrero.
Paula y su sombrero. A ver, nuestras invitadas, que se pronuncien. Luna, tú primero, venga.
A mí me ha encantado el unicornio, así que...
El unicornio. ¿Y tú, Ana María?
Yo me quedo con Paula.
Con Paula y el sombrero. Sombreros, unicornios, acantilados. Mara Torres.
A mí me ha gustado mucho el del unicornio.
El del unicornio. ¿Quedas tú, Benjamín?
Sí, pues yo me voy a quedar con el sombrero sin abuelo de Paula Luque.
Pues sí, no falta nadie, ¿no? Ha votado todo el mundo, ¿no?
Sí.
Dos votos para Javi Rumí, tres para Manuel González y cuatro para Paula Luque. ¿Qué pasas a la final mensual?
Qué ilusión, de verdad. Muchísimas
gracias. Díselo al profe, que estará contento.
Enhorabuena. ¿Vale? Me alegro mucho por ti. Muchas gracias a todos, de verdad.
Muy bien, Manuel, Manuel y Javi, abrazos también, ¿eh? Seguid escribiendo, por favor.
Hombre, seguro, eso seguro.
Venga, a ver, Javier, deberes para la próxima semana.
Pues para la próxima semana. ¿Qué haces con el sombrero del abuelo?
Esto abre un mundo de posibilidades.
Abre un mundo muy grande de posibilidades que a poder ser que no sea volver a contar la misma historia. Vamos a ver si le damos una vuelta, ¿vale? ¿Qué haces con el sombrero del abuelo? Tienes el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar los microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com.
¿Qué se puede hacer con el sombrero del abuelo? ¿Qué se podría hacer?
Un corsé.
Disfrazarse de algo.
Llenarlo de monedas.
No sé. ¿Y la música del faro? Ah, súbela un poquito, ¿no? A ver, conexión el faro la ventana, Mara Torres. ¿Cómo empezamos la semana?
Que por cierto, qué semana más buena para la radio, ¿no? Porque es
el viernes es el Día Mundial de la Radio.
¿Sí? Nosotros arrancaremos de la noche del jueves al viernes.
Ah, vale, claro.
Aquí con un montón de oyentes lo pasaremos genial. Y bueno, yo creo que el 13 de febrero es siempre un día muy especial para todos.
Viernes 13. ¿Qué pasa?
Ni te cases ni te embarques, ¿no? Pero lo que pasa es que no es el viernes, es el martes.
Es martes.
Vamos a hablar de la salud. Ya estaba escuchando la primera hora de la ventana. Pero la salud son muchísimas cosas. Mira, oía a Javi que estaba leyendo Las buenas noches, de Isa Rosa, que es su libro donde explica por qué es importante dormir bien. Sí. Porque la salud tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el deporte, con la vida social, que es importantísimo, por ejemplo, para mantener la mente despierta, que hables con colegas, que les cuentes cosas, que vayas a ver exposiciones, leas libros. Y luego también hay una parte en la que nos vamos a preguntar si lo saludable se está volviendo una adicción para mucha gente. Sabéis que ahora hay mucha gente que cuida la comida de forma extrema, que va al gimnasio todos los días si puede. Entonces, bueno, plantearnos hasta qué punto es saludable, la vida saludable, y cuándo puede convertirse en una adicción. Y luego hablaremos de las vacunas. Ha vuelto el sarampión, ha salido de las enfermedades erradicadas. Entonces vamos a hablar también de esto y luego todo lo que quieran aportar los oyentes. Pero eso, que salud es todo, no es solo ir al médico, que además hoy no es el día del médico, es mañana. Pero bueno, yo creo que la salud es un amplísimo espectro.
Y luego están los elementos que complementan una buena salud. Por ejemplo, el rock and roll.
Salud y rock and roll tengamos todos, en los momentos duros a granel. Guitarras predispuestas en los ojos, la sangre apasionada, flor de piel, salud y rock and roll.
Es loquillo.
Pues sabes que a la pregunta salud, dinero y amor, no se tiene una respuesta fácil.
¿Es amor o y amor?
No, salud, dinero o amor, ¿no? Que elijas
tres,
la
tres
prioridad.
Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor.
Ah, sí, no, pero siempre te preguntan cuál es lo más importante, que la priorices.
Te lo preguntamos el otro día a Pablo Laborán, ¿no te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Porque además yo he dicho hoy que era de Luis Aguilé y no, es Cristina y los Top, ¿no? 1967, sí. Cristina y los Stop.
Sí, sí. A mí me gusta salud como, que ya no se usa, pero como saludo, ¿no? Salud.
Y como brindis.
Sí,
salud.
Bueno,
salud,
pero como saludo, ¿no? Como brindis, sí, pero como salud. Me gustaría muy educado sobre
salud. Hay algunos oyentes que cuando se despiden dicen salud para todos.
Salud y fuerza.
Es verdad ese saludo. Pero fíjate, esa pregunta, porque tú dices, ¿quieres tener una salud de hierro toda tu vida y no ser amado en toda tu vida?
Pues no lo sé.
Es que no es fácil la respuesta. Si tienes dinero, puedes tener una salud mejor porque te puedes permitir los médicos mejores. O sea, no es fácil esa respuesta, que tú no pongas en orden.
Depende
esas tres
de dónde
palabras
te lo pregunten, ¿no? Hay esa frase que dice que nadie es ateo en un hospital.
También es verdad.
Pues un poco también depende de dónde te pregunten lo de la salud, ¿no?
Claro, y en qué momento de tu vida, ¿no? Sí.
Salud y rock and roll. Salud y rock and roll.
Ya sé que la ventana de los libros la cerramos siempre con un poema, y lo vamos a hacer, pero llevo todo el día, como estamos todo el día hablando de las elecciones de Aragón, de los resultados y, bueno, en fin, y todo lo que se abre y lo, en fin, todas esas cosas, yo llevo todo el día pensando en Oregón Televisión. Y en las tres canciones que hicieron para cada una de las provincias aragonesas. Y son tan grandes. Es que ahora con el rock and roll de Loquillo me he acordado. Claro, si eres de Zaragoza, la canción era de Europe.
Soy de Zaragoza. De Zaragoza.
Hay que ver los vídeos además, ¿eh? Si eres de Huesca, Bon Jovi.
Yo soy de Huesca. Yo, voy a armar la gresca. Me hace tú nuestras cuatro esquinas. Yo, están muy cochinas.
Y de Teruel y CDC, claro.
Porque yo soy de Teruel. Porque yo soy de Teruel.
El falsete.
Varios gobiernos de distinto pensar.
Bueno,
mejor
es que
hablar.
Que no tenía en la cabeza. No podía evitarlo. Ana María Iglesias, Luna Miguel, oye, muchísimas gracias por este ratito en la ventana de los libros, ¿eh?
Muchas gracias.
Emma, hasta mañana.
Un abrazo.
Javier,
adiós.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Mar, hasta la noche. Vamos. Benjamín, tu poema. Venga.
Bueno, pues la editorial La Bella Varsovia ha sacado un libro llamado Un idioma siempre al borde de la extinción, que recoge las obras de Raúl Quinto. Mira este poema, cómo mezcla los corazones con las mariposas.
Give me a sign. Give me a little...
La mariposa está dentro de ti. Un doble corazón deformando tu piel. Ya no estás solo, ya no estás sola. Los ocelos de las alas son ojos escritos dentro de tus ojos. Ya es de noche en el centro de la luz. Algo, alguien. La casa entera como un órgano palpitante, respirando, diciendo tú, vosotros, ellos. Toda esa química, todo ese frío. Pulsa el interruptor. No hay nada ya que ver aquí.
Born to love. I was born.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.